La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
En Radio Cultura comienza Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota, con la conducción de Pepe Kokubu.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Clave Japón, queridos oyentes y queridos invitados. Gastón, Ricardo y Marcos. Bueno, hoy el tema que habíamos dedicado al programa de hoy es ser o parecer. De clase mundial hablábamos, ¿no? A nosotros nos gusta mucho, nos atrae mucho el parecer. Y a veces nos olvidamos del ser. Y parecemos pero no somos, lo cual es un problema gravísimo. Yo quiero ir a un elemento de nuestra historia, ¿no es cierto? No tan lejana, en la famosa época de los 80, que se nos decía que íbamos a ser un país del primer mundo. Entonces empezamos a parecer un país del primer mundo porque había cosas importadas, cosas, podíamos viajar. Entonces, éramos un país de tercer mundo. No, no éramos. Parecíamos, en algunas cosas, un país del primer mundo. Y esa es una cosa con la que, bueno, es un engaño en el que no tenemos que caer. Lo mismo pasa con ser de clase mundial. Lo mismo pasa con ser lean. Yo digo, bueno, yo soy lean. Y no, yo lo que hago es aplicar más o menos alguna herramienta y decir algunas palabritas que quedan bien. Y con eso ya soy de clase mundial. Soy lean, hago sistema de producción Toyota. Y lamentablemente eso se ve mucho más de lo que sería conveniente. Bueno, en la operación técnica, Charlie Vázquez. En la locución, Mónica Pedre. En las redes sociales, Nicolás Chancallini. En la coordinación, Jorge Cabrera. Y en la conducción, este amigo y servidor, Pepe Kokubu. Pa' lo que guste mandar. Clave Japón, un programa diseñado para que capitalices la cultura de Japón y de Asia para hacer crecer tus negocios. Nuestro lema es pensamiento de clase mundial para poder tener capacidad de clase mundial. Bueno, muy bien. Dicha esta introducción, vamos a una pequeña pausa. Bueno, en este programa vamos a ver algunos criterios para estar bien informado qué, cuánto y en qué momento, y un camino para adquirir las competencias técnicas necesarias para ser de clase mundial, que es en este caso la maestría en ingeniería en calidad de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires. La parte de estar bien informado es un tema que a nosotros es una deuda pendiente que tenemos con Asia. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver esto de estar bien informado con la calidad y qué tiene que ver Asia con la calidad? Hay un concepto en en calidad, que es el de benchmarking, que es el de ver qué hacen los demás y que son la vara de la calidad que nosotros vamos a ir buscando, ¿no es cierto? Entonces, hoy el benchmarking tiene que ser internacional. No puede ser el benchmarking del barrio. Yo me acuerdo mucho en Córdoba, vos que, Marcos, hola, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Estás muteado o...? A ver. No te escuchamos. Bueno, busquemos cómo solucionar este problema. Mientras tanto, sigo avanzando con este cuento que está bueno, está relacionado con Córdoba, donde suele ir con mucha frecuencia nuestro amigo Marcos.
Hola, José, ¿me escuchan?
Ahora sí. Hola, tal, Marcos, bueno. Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, cuento esta anécdota de allá de los pagos de Córdoba. Cuando nosotros tenemos una casa ahí en Mina Clavero, detrás del valle, detrás de la sierra, y venía siempre, pasaba un carro con duraznos, un señor, unas mulas que llevaba los duraznos, unos duraznitos chiquititos, eran ricos, llenos de gusanos. Entonces tenías que estar ahí, viste, cuidándote de no comerte un gusano. Entonces mi vieja un día le dijo, ¿no?, a este señor, estoy hablando de muchos años atrás, le dijo, pero señor, tiene mucho gusano los duraznitos suyos. Y dice, señor, son criollos, dice. Entonces si este señor hacía benchmarking con los otros que tenían duraznos, y no había problema, todos tenían gusanos, y no había un verdadero benchmarking. En esa época empezaron a venir de Mendoza unos duraznotes, ricos, sabrosos y, por supuesto, sanísimos, ¿no es cierto? Entonces, eso es benchmarking. Después están los duraznos chilenos, después están los duraznos de California, los duraznos de Nueva Zelanda, los duraznos de Estados Unidos. Hay un lugar, un estado que es famoso por los duraznos. El benchmarking tiene que ser internacional, porque hoy el barrio es el mundo hoy. Entonces, el benchmarking que no incluya a Asia en su contenido no funciona. Bueno, Marcos, hace 10 días que se hizo el China Day en Córdoba. ¿Es así?
Sí, así es, José. Bueno, interesante lo que estabas comentando. Y el benchmark y un poco vínculo internacional con Asia, de alguna manera es un benchmark sobre una cantidad de cosas, en especial sobre, bueno, nuevos consumos y tecnologías, entre otras tantas cosas en las que uno puede encontrar qué se está haciendo de ese lado. Lo que pasó en Córdoba con el China Day es un evento que llevó al embajador de China a Córdoba por primera vez, fue el embajador de China a Córdoba. Y de ahí resultaron una cantidad de diálogos muy interesantes. Creo que uno de ellos, que estuvo reflejado en Reporte Asia, es que, bueno, Córdoba piensa o está analizando instalar una automotriz china en Córdoba. Entonces hay una cuestión ahí muy interesante que puede llegar a dar muchos resultados en una provincia que tiene una escala en ensamblaje y producción automotriz muy reconocida, donde están ahora, por ejemplo, Nissan, Renault, Iveco, Fiat también ensambla ahí, hay un Fiat que se está haciendo ahí, el Cronos, y bueno, hablaban de eso. Básicamente hay mucho interés en China, y creo que también lo interesante de esto es poner a las provincias a dialogar con países de Asia directamente, porque parte de lo interesante de esto es que el embajador de alguna manera se acerque a Córdoba, y de esa manera también Córdoba ya tenga un diálogo directo con China. Ya hay varias ciudades hermanadas entre sí en Córdoba, con ciudades en China, hay un camino ya muy recorrido, pero bueno, lo que esto confirma básicamente, más allá de China, es el interés del socio asiático, y el diálogo me parece desde las provincias, especialmente las provincias donde están instaladas las industrias, en este caso la soja, el maní, la carne, bueno, temas tecnológicos, automotrices, temas de consumo, temas educativos, siendo Córdoba tan enfocada en lo educativo, ¿no? Tan tradicional en eso. Entonces, bueno, es un ejemplo de benchmark, en tanto que también los empresarios cordobeses y argentinos tienen que ver qué pueden hacer en China, qué es viable. Creo que la importación es lo primero, obviamente. Hay mucha importación desde China hacia Córdoba. Pero también hay que encontrar otros nichos que sean de mayor riqueza en términos de valor agregado, ¿no? Así que, bueno, y también ahí se evalúan un montón de cuestiones para que una empresa pueda o no hacer cosas con China, ¿no? Tiene que tener cierto volumen, cierto conocimiento del mercado. Todo eso también hay que considerarlo, ¿no?
Buenísimo.
Lugares como China, tan amplios, hay que siempre tener un estudio previo de alguna manera sobre qué estás buscando, qué vas a hacer, de quién querés aprender, cuál es tu benchmark para tu propio mercado, para tu propio producto. Así que bueno, todo eso estuvo en diálogo en el China Day, que es un evento que organiza la Cámara Argentino-China, y bueno, se va a hacer en más provincias. Se hizo ya en Buenos Aires, se hizo en Rosario, se hizo en La Plata, en la ciudad de Buenos Aires y ahora en Córdoba. Así que una experiencia muy, muy interesante.
Listo, gracias. Marco, seguimos en enseguida.
El Club Japón Asia Pacífico agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad. Sistema de producción Toyota con alma argentina. Método japonés. Ingenio criollo.
Bueno, Marcos, yo leí que hubo un tema muy interesante, que fue que un panel sobre el Club Atlético Talleres y su proyecto de internacionalización a China. No se te escucha, Marcos.
Nación.
A ver, de nuevo que no se escuchó esa parte del principio.
Bueno, sí, hubo un evento muy interesante en Talleres, ahí en el Club Talleres de Córdoba, que tiene que ver justamente con capacitación a jugadores chinos, y no solamente a jugadores, sino a directores técnicos y también a ejecutivos o funcionarios de los clubes chinos, para que aprendan sobre todo lo que es la cultura, el management y el manejo de un club como Talleres, que es un ejemplo exitoso de management. Bueno, ya hay una escuela de fútbol de Talleres en China. Esto es una franquicia que fue vendida a una entidad en China que enseña el método Talleres. Y acá Talleres está involucrada en una cantidad de actividades que tienen que ver con acercarse a China, con mejorar las instalaciones para tener un servicio de capacitación internacional, mientras que mejora las instalaciones para su propio plantel. Pero bueno, está llevando la infraestructura a otro nivel, en este momento además con el acompañamiento del ICBC. Así que es una experiencia interesante de un club que está buscando ganar mercado del otro lado del mundo, con todas las dificultades que tiene eso. Además, el jugador chino no es un jugador de fácil formación, por muchas cuestiones, inclusive de su cultura y su psicología. Entonces, es un camino por delante complejo, pero lo valioso, me parece, en este caso es la proyección y bueno, la idea de construir hacia adelante, y te diría casi geopolíticamente, porque es una gran es una gran apuesta y propuesta para un club de una provincia, digamos, un club importante pero no tan grande como otros, que esté viendo esto en China. Y bueno, tuvieron el acercamiento del embajador de China al club, hicieron una cantidad de diálogos muy interesantes para profundizar esto, y bueno, ahí vi algo súper positivo, digamos, que se suma a una cantidad de cosas que vi en Córdoba que tienen que ver con esta conectividad con Asia.
Qué notable, ¿no? Porque esto es una exportación. Y además es un... Porque estábamos comentando, ya lo hemos comentado muchas veces, pero con Gastón y con Ricardo, Richard le digo yo, uh-huh. Estábamos comentando de que China hoy es nuestro... Es como la Inglaterra del siglo XXI, ¿no? Inglaterra era la potencia colonial del siglo XIX. China es la potencia colonial del siglo XXI para lo que es la estructura de comercio exterior de la Argentina, ¿no? Entonces el hecho de que haya la imaginación permita encontrar otro tipo de caminos, ¿no es cierto? Me parece muy bueno.
Sí, claro, mira, se estuvo hablando del tema de los incendios, cómo China podría ayudar en la prevención con tecnología, con aplicaciones, con drones, con tecnología mucho más liviana que los aviones o que los helicópteros, y trabajando más en prevención. Hay muchos aspectos en los que se pueden hacer cosas, hay otros que son más difíciles y en los que hay que considerar temas políticos y bueno, también del comercio internacional. Pero yo veo muy, muy viable, en el caso del fútbol, que tenga mucha influencia en China. Ya la tuvo, lo que pasa es que el fútbol chino también ha pasado por muchas encrucijadas propias que tienen que ver con, bueno, los gustos culturales de ese pueblo y la cultura del fútbol, ¿no? Que no es algo que se construye como algo artificial. Eso tiene que hay que configurar una cantidad de elementos.
Sí, sí, sí. Tevez, bueno, el caso de Tevez fue, él no estuvo mucho tiempo finalmente, ¿no? No se sintió cómodo.
Tal cual, bueno, es un ejemplo de un proyecto que fue el fútbol, digamos, hasta el 2018, hasta el Mundial de Rusia. El proyecto del fútbol chino intentaba hacer algo como el de Medio Oriente, el de Arabia Saudita, vamos a decir, ¿no? Un fútbol de los magnates, pero no funcionó porque China también encontró sus propios desafíos como país, especialmente durante la pandemia y a posteriori, es decir, teniendo que poner a prueba su propia capacidad para estar siempre dándole a su pueblo el nivel que pretende por el sistema que propone, digamos, ¿no? Entonces ahí hay cuestiones que China ha tenido que transformar y el tema del fútbol ha cambiado mucho. Sin embargo, el deporte en China es muy importante. Vamos a pensar que no es el fútbol de Argentina, ¿no? Pero el deporte en sí es muy importante, y ya por el mero hecho de que sea el fútbol un deporte popular, con que en China sea mínimamente popular, ya es un gran negocio para Argentina. Así que ojalá lo podamos aprovechar.
Lo mismo pasa con el tango. A China le interesa el tango a nivel oficial, y fueron a buscar a la Academia Nacional del Tango maneras de conocer mejor, de generar intercambios en el área del tango, que también es otra cosa que nos distingue a nosotros, ¿no es cierto? También son nichos pequeños, pero claro, a escala china son gigantescos respecto de lo que, como oportunidad comercial, cultural, para nosotros es impresionante, ¿no? Así que, pero acá, nuevamente, ocurre que fueron los chinos que vinieron a buscar. Fueron a buscar un club que les sirviera, que les sirviera como un buen camino para ir desarrollando esta semilla, y fueron a buscar a la Academia Nacional del Tango justamente para el mismo motivo. Tenemos que empezar a desarrollar capacidad nosotros para hacerlos nosotros, salir e ir a China. Así que bueno, eso, China, Oriente en general, Asia, ¿no es cierto? Bueno, esto va a ser el tema con el que vamos a seguir en el próximo bloque. Gracias.
Gracias.
Gracias. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bien. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Porque es muy lindo, ¿no? Vamos a conquistar un mercado, ¿no? Asia, China, Japón, Corea, le vamos a vender de todo, vamos a colocar, vamos a revertir nuestro déficit comercial. Buenísimo. El problema, y lamentablemente esto no es divertido decirlo, pero no estamos preparados. No estamos preparados. Por un lado, no estamos preparados culturalmente, como ya hemos visto. Porque ser de clase mundial implica un desafío cultural muy fuerte. Pero tampoco estamos preparados técnicamente. Voy a presentar nuestros invitados que van a hablar sobre la especialización en maestría en ingeniería en calidad de la UTN en Buenos Aires. El ingeniero Gastón Sota, ingeniero y especialista en excelencia, calidad e inocuidad, subsecretario de Estrategia y Mejora Continua de la UTN Buenos Aires, vicedirector de la Maestría en Ingeniería en Calidad de la UTN Buenos Aires, a cargo de la dirección en este momento, profesor de posgrado en la misma maestría, evaluador internacional del Premio Iberoamericano de la Calidad y evaluador líder del Premio Nacional a la Calidad. Nuestro otro invitado es nuestro amigo Richard, el ingeniero Ricardo Brunetti, ingeniero mecánico UTN, magíster en dirección de empresas de la Universidad de El Salvador, exgerente de calidad e ingeniería de JTEC Automotive Argentina, miembro del comité académico y docente de sistemas de gestión integrada y herramientas de tesis de la especialización en maestría en ingeniería en calidad de la UTN, Facultad Buenos Aires. Docente de la Diplomatura en Sistema de Producción Toyota 5.0 de la Universidad de Belgrano y asesor senior de Kaizen y Lean Manufacturing. Gastón, te voy a hacer una preguntita.
Bueno, gracias por invitarme.
Un placer, gracias a ustedes por venir, gracias Gastón, gracias Richard.
Y un placer también acá con Ricardo.
Muchas gracias, Pepe.
Buenísimo, una alegría, ¿eh? Esto es equipo de... Yo me siento en familia con ustedes porque compartimos un fondo de pensamiento y de objetivos muy, muy parecido. Gastón, contanos sobre la carrera de posgrado que liderás actualmente como vicedirector. Bueno. ¿Cómo se estructura? ¿Y qué es la diferencia de otras opciones en el mercado?
Bueno, digamos, la Universidad Facultad Regional de Buenos Aires, la Universidad Tecnológica, ya lleva adelante hace 30 años más o menos, en los 90.
Yo hice la primera promoción en el 94-95.
Por eso, 30 qué años. Bien, o sea, ya lleva 30 años, o sea que esto no es algo de un día para el otro, tiene una trayectoria. Es la especialización y maestría en ingeniería de la calidad. Es única en el país. Obviamente otras regionales también lo llevaron a partir de que la hicimos, en realidad la continuamos nosotros, pero en realidad fue creación de nuestro director, ingeniero Jorge López.
Ajá.
Quien, bueno, tuvo esa visión de armar esta carrera tiene la particularidad, porque es doble carrera, es una especialización y es una maestría, tiene un tramo de maestría, es que es integral, muy integral, respecto a otras opciones. Opciones hay muchas, pero no todas del calibre que tiene esta, porque hay mucho curso dando vuelta, hay mucho, como decíamos, mucho cursólogo.
Sí.
Y esto realmente le da una formación integral fundamental para un profesional, digamos, que hoy necesita el país respecto a lo que es calidad, ¿no? No solo porque se necesita calidad en la industria y en cualquier servicio que hoy también se preste, sino que se necesita transformar esas culturas de las organizaciones, y fundamentalmente esta es una herramienta que es muy requerida en el mercado, y nosotros ofrecemos materias, por ejemplo, que tienen un perfil técnico estadístico muy interesante, como control estadístico de la calidad, como confiabilidad, diseño de experimentos, y también materias que tienen que ver con la gestión, con la administración, como ser gestión de los procesos. Una materia que estoy, un seminario que doy yo, que es calidad de los servicios de una organización. Aquí Ricardo da varias seminarios, uno de ellos sistemas de gestión integral, integrada, perdón, y también taller de tesis. O sea, hay muchas, de hecho, por ejemplo, esta carrera tiene un nuevo plan desde el 2023. Hicimos una actualización. Nosotros propusimos una, por ejemplo, mejorar y actualizar y modernizar las materias, los seminarios. Y, por ejemplo, tenemos un seminario que es calidad 4.0. Uh-huh. Y hay opciones que, por ejemplo, la más conocida tiene que ver con un corte más de metrología, más de la industria. Esto es más integral, está justamente dictado por docentes con una excelente trayectoria, una gran trayectoria, y de múltiples rubros. Fundamentalmente tienen un origen en la industria automotriz, la mayoría, uh-huh. Lo cual eso le da un perfil muy interesante a la carrera.
Decime una cosa, hablando de excelencia, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cómo surgió la idea de vincularse con una universidad de Japón para internacionalizar la maestría?
Bueno, desde que hace ya un año más o menos me propusieron ver esta alternativa de internacionalizar la carrera, como están internacionalizadas algunas que tenemos en la facultad. Y lo primero que dije fue Japón. ¿Por qué dije Japón? Porque Japón es la cuna de la calidad. Todas las herramientas y técnicas nacieron ahí. De hecho, a nosotros nos formaron con que el Kaizen es de Japón. Y lo que me llamó la atención es justamente que esto nos va a prestigiar muchísimo como facultad y como carrera también, ¿no?
Bueno, me parece maravillosa la iniciativa, ¿no? Es una confirmación práctica de lo que es de benchmarking internacional de que estábamos hablando, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a una pequeña pausa y seguimos.
Podés comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92.
Bueno, ahora yo tengo una pregunta para Richard. Me gustaría hablar de tu experiencia como gerente de una firma japonesa que cumpliste durante muchos años. ¿Qué fabrica esta firma? Ya la mencionamos, ¿no? J-Tect. ¿Dónde estuviste, la firma donde estuviste, y qué responsabilidades cumpliste allí?
Bueno, se trata de una empresa de clase mundial. Está diseminada en muchos países del mundo. En la Argentina es una empresa de mediano tamaño que fabrica básicamente los mecanismos de dirección para automóviles. Trabaja para varias fábricas automotrices, varias terminales automotrices en la Argentina. La empresa está en Argentina, en Brasil, en Sudamérica, pero después está en muchos otros países del mundo, y el origen de la empresa es Japón. Así que En esa empresa yo me desempeñé como gerente de calidad e ingeniería durante 20 años, hasta que me retiré. Bueno, es una empresa en donde los aspectos de calidad realmente siempre adquirieron muchísima relevancia. La industria automotriz es muy exigente. Hay que tener mucho cuidado de no cometer errores, de no, ya sea errores en el producto o errores en todos los servicios asociados. Uh-huh. Finalmente vendemos un producto y vendemos un servicio concreto que va acompañando al producto.
O sea, se podría decir entonces que la industria automotriz, no importa dónde esté localizada, cumple con estándares de clase mundial, ¿no es cierto?
Sin duda. Hay un aspecto anecdótico a considerar. Si uno se ubica 30 años atrás, lamentablemente yo recuerdo cosas que ocurrieron 40 años atrás. Era frecuente ver vehículos detenidos en el camino por problemas de calidad. Hoy en día eso ocurre, por supuesto, pero ocurre en una medida mucho menor. Y esto es una consecuencia directa de la rigurosidad con la que se manejan los conceptos de calidad. Cuando hablamos de calidad, hay que pensar en la calidad del producto, en la calidad de los procesos de manufactura, pero fundamentalmente hay que pensar en la calidad de gestión. Uh-huh. La cuestión es manejar una organización con un nivel de calidad de gestión tendiente a la excelencia, cada vez más exigente, cada vez, digamos, con menos intersticios, digamos, como para equivocarse, o con menos espacio para equivocarse, y aprender continuamente a trabajar en busca de la excelencia, digamos. Los japoneses tienen una máxima que es: si haces una cosa bien, tenés que saber por qué está bien. Y una vez que hiciste algo bien, tenés que multiplicarlo horizontalmente, es decir, transferirlo a procesos o productos similares. Pero cuando haces una cosa mal, tenés que aprender la lección. Tenés que tratar de entender por qué te equivocaste, estudiar las causas, la causa raíz de cada error, y de ahí obtener o explotarlo, esto obteniendo la mayor experiencia posible.
Qué bueno, esto realmente es para que todo el mundo lo escuche y lo tenga muy presente, ¿no es cierto? Decime una cosa, ¿hay un conflicto entre lo que es la gestión de calidad en sí misma y los costos?
Bueno, en ocasiones cuando uno trabaja en la gestión de calidad puede hacer cosas o tomar decisiones que impacten negativamente en los costos. Esto hay que proceder con mucho cuidado. La calidad es transversal, afecta a todo, absolutamente todo lo que ocurre en una organización. Y el costo es todavía más transversal. Es decir, cualquier cosa que hagamos, desde tomar un café hasta vender un producto al cliente, cualquier cosa que hagamos genera costo. No se puede, esto es inevitable. Entonces, todo lo que hagamos impacta en el costo y tenemos que tener mucho cuidado en trabajar afectando a los costos de la forma más productiva posible, digamos. Bueno, lo que siempre decimos en la diplomatura de la Universidad de Belgrano es que debemos trabajar en calidad, costos y plazos de entrega, digamos. Plazos claro. de entrega se puede entender como tiempos de elaboración.
Claro, también. Claro. Y decime, ¿hay también un conflicto entre la tendencia a la modernización de técnicas y procedimientos de trabajo y, por otro lado, la inercia natural del personal que se resiste a los cambios o que incluso descree de ellos?
Bueno, sí, claro, hay un conflicto natural y hasta yo diría necesario entre la innovación o la fuerza permanente de innovación y la inercia de todo, inclusive la inercia de los mismos directivos de una organización, que a veces o no comprenden totalmente un cambio y quieren implementarlo, o lo comprenden pero no utilizan los métodos más apropiados para seducir, digamos, al personal. Entonces sí, este conflicto sin duda puede existir y hay que saber manejarlo. Hay que saber detectar, escuchar a las personas, saber detectar los problemas. Muchas veces queremos decirle a una persona, a un miembro del personal, queremos decirle cómo hacer las cosas, cómo cambiar, cómo adoptar un procedimiento más apropiado, y lo hacemos de una forma inadecuada. A veces, esto me ha pasado, escuchando al personal encontramos que el personal tenía una idea mejor y que no la expresaba por diversas razones. A veces no creamos los canales apropiados para que las personas puedan expresarse. Entonces, bueno, es posible que escuchando al personal encontremos ideas hasta mejores de las que nosotros queríamos plantear.
Qué bueno lo que decís, qué bueno. Vamos a una pequeña pausa y después seguimos poniendo en común todos estos temas. Muchas gracias.
Reporte Asia, BA Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en sistema de producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno, muy bien. Bueno, llegamos a este momento que intercambiamos un poco y opiniones sobre este tema, pero a mí me surgieron preguntas, Gastón. ¿Qué le recomendarías a quienes están pensando en implementar un sistema de calidad o mejora continua en sus organizaciones?
Y yo lo que les recomendaría es no ser tan ansiosos. Estamos en una cultura de la inmediatez y la verdad que aplicar Kaizen, fundamentalmente, porque hoy todos los modelos tienen la base de Kaizen, nosotros en la facultad tenemos ISO 9001, pero antes del ISO 9001 hubo una transformación también cultural, y ahora también estamos aplicando modelos de excelencia. Hemos ganado en 3 oportunidades. Y les recomendaría paciencia, obviamente, y no sean ansiosos, y fundamentalmente que tener un liderazgo que dé el ejemplo y que justamente sea inspirador. Eso es importante, y tenga la humildad suficiente como para, digamos, no esperar resultados inmediatos, sino justamente trabajar en la mejora, que son cambios incrementales, con un enfoque a largo plazo, ¿no?
Maravilloso. Richard, hay una frase, ¿no?, que el humo de la batalla no permite ver con claridad los pequeños cambios tácticos. ¿Qué pensás de esto?
Bueno, es una, digamos, un paralelo entre lo que pasa en una batalla imaginaria, en donde suceden muchas cosas que distraen la atención de aquellos que tienen que actuar como líderes, aquellos que tienen que gerenciar, y en muchas oportunidades no se ven los pequeños procesos de avance, no se tiene la suficiente sensibilidad para ver procesos de avance que son reales, que ocurren realmente, precisamente porque debido a la presión permanente a la que muchas veces estamos sometidos, no nos detenemos a evaluar cada uno de los pequeños cambios, entonces no los percibimos. Luego presionamos en la dirección del cambio que queremos hacer, pero al no tener una información, al no poder percibir exactamente los pequeños cambios que se producen, bueno, probablemente nuestra presión no sea del todo efectiva.
Mirá. Bueno, yo, Marcos, escuchando esto, ¿no?, ¿Qué cositas podés ir extrayendo para, como cosas importantes para tratar con los asiáticos?
Bueno, pensaba que un sistema de trabajo asiático que está basado en la excelencia o en la eficiencia, uno lo puede encontrar también en Taiwán y lo puede encontrar también en China. Y bueno, creo que el trabajo intercultural entre equipos chinos y argentinos es una experiencia, me parece, del tipo de que uno va recibiendo información que busca mejorar tu trabajo. Creo que esa experiencia de trabajo intercultural con los chinos, lo que yo pude ver desde mi experiencia personal y lo que vi en otras personas, que uno finalmente se termina mejorando trabajando con ellos en muchos aspectos. Hay ciertos aspectos en los cuales uno podría decir que, siendo local, puede considerar que hace mejor, como la velocidad de algunas respuestas. Creo que ahí es donde tal vez estas empresas fallan en cuanto a que no tienen un feedback tan rápido, porque sus sedes centrales están lejos. Pero más allá de eso, los sistemas de comunicación internos que tienen, la conectividad constante que tienen, la necesidad que tienen constantemente de comentar lo que necesitan y todo lo que les pasa, de alguna manera, porque es parte de estar atentos a muchos problemas que quieren prevenir y que no quieren curar después, digamos, ¿no? Y estoy hablando de trabajo en equipo. Yo lo que pude ver del lado chino es que el trabajo es de equipo, con líderes muy fuertes que son padres, y el liderazgo es de un padre hacia una familia. Entonces hay hermanos mayores, hermanos menores, tal como en la universidad en Asia, y como en los dojos de artes marciales. Entonces, bueno, creo que mucha gente está trabajando en equipos interculturales con Japón, con Corea también. Hay muchas mineras, POSCO ahora, Corea del Sur, los chinos. Y cada vez que uno va a una mina, cada vez que uno va a un proyecto, hay muchos argentinos que ya entienden mucho del sistema de trabajo que tienen estas empresas, y viceversa diría también. Así que encuentro que, bueno, hay un camino de mucho aprendizaje de estos sistemas de gestión de mejoramiento cuando uno trabaja con equipos de esos países.
Qué bueno ver que, digamos, que es fructífera la relación, ¿no es cierto? Y que se produce un contagio de las cosas buenas y viceversa, ¿no? Yo estoy seguro de que los chinos los japoneses toman cosas que les resultan útiles o buenas o interesantes de nuestra manera de hacer las cosas, como dice Daniel Herrero en su libro Kaizen, ¿no es cierto? Así que bueno, hacemos una pequeña pausa y seguimos.
Reporte Asia, BA Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en sistema de producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Mejorar un negocio es acortar el tiempo entre el pedido y el cobro.
Bueno, a los efectos prácticos, ¿no es cierto? Decime, Gastón, ¿cómo hay que hacer para hacer la maestría? Bueno, yo tengo ganas.
Está bien, estamos recibiendo justamente los interesados en postularse para ya en la inscripción 2025. Igualmente también lo pueden hacer en esta segunda mitad del año. Pueden escribir a mi mail gastonsota@frba.utn.edu.ar @frba
Facultad Regional de Buenos Aires.
Exacto. .utn.edu.ar.
Bueno, listo, ya sí.
No, yo quería contar una cosa que he visto como una duda en otras oportunidades en que tratamos de promover esta carrera con posibles postulantes. y es el tipo de formación que tienen que tener los postulantes. Cuando comenzamos esta carrera hace muchos años, éramos todos técnicos, todos ingenieros, todos digamos de áreas técnicas. Hoy en día tenemos médicos, tenemos yo tengo una abogada de alumna, tenemos biólogos,
bioquímicos
y posiblemente los ingenieros, haya un pequeño grupo de ingenieros, digamos, haya quedado remanente, pero es notable la variedad de profesiones que tenemos tratando de entender los conceptos de la gestión calidad.
Fundamental, porque la calidad impacta a cualquier actividad humana. No es solamente para hacer un auto, para hacer una empanada en tu casa tenés que aplicar el concepto de calidad.
Tenemos alimentos también. Claro, de inocuidad.
Así que bueno, buenísimo. Marcos, ¿pensás que es importante prepararse con solidez técnica para aplicar conocimientos sobre los mercados asiáticos?
Sí, por supuesto. Bueno, escuchando aquí a los invitados, me parece importantísimo, más allá de que esto se aplica hoy por hoy en empresas de todo tipo, que no tienen, como comentaban recién, que necesariamente que ver con Asia, digamos, ¿no? Son conocimientos universales que están más enfocados en lo que puede ser la ingeniería de un proceso, de cualquier proceso, de un proceso de gestión clásico a aplicaciones más modernas. Pero bueno, hablando en el marco de lo asiático, siempre que tengo la posibilidad le pido a las personas que inviertan en su formación y que se preparen, que tienen que prepararse para lo que van a hacer en el futuro, que si no se preparan ahora para adquirir el conocimiento que les va a servir, luego no lo van a poder aprovechar. Un poco creo de esa manera, pienso de esa manera, y cada vez más entiendo que las empresas buscan recursos humanos que estén especializados en Asia y que tengan conocimiento en Asia, como vemos tanta gente que estudia becas para a estos países o para estudiar allá posgrados o lo que sea. Bueno, todo eso tiene un impacto muy importante, por lo que entiendo yo, por lo menos en la formación de equipos de trabajo que tengan capilaridad con Asia. Y es importantísimo para vender, por ejemplo, tener algunos vendedores que tengan capacidad de entendimiento del ambiente local. Eso es muy valioso, tener personas que conozcan el feeling cultural, ¿no? Que tengan proximidad cultural, que entiendan el kaizen de cada sociedad, ¿no? Cómo lo aplican en cada sociedad, dónde está ese espíritu de mejora que tienen que seguir para poder ser parte de esa comunidad en sintonía. En cada país está esta rigurosidad, especialmente en Asia, que es muy riguroso y que sigue manuales. Y hoy lo vemos en el sudeste asiático, como cada vez más empresas de Japón se instalan y también allí también fomentan el Kaizen. Entonces es una retroalimentación también de los países de Asia con Japón, y a nosotros nos implica una formación mucho más profunda, ¿no? En pensamiento asiático. Creo que Kaizen de alguna manera es muy confuciano, ¿no? Es muy confucio.
Totalmente.
Y es esa cuestión de la utilidad constante y la mejora constante. Para Confucio, en pos de un país, en pos de una sociedad. Pero para Kaizen, en pos de una organización, en pos de una empresa. Creo que ahí se mezcla todo.
Totalmente de acuerdo. No sé si se acuerdan los oyentes, nosotros hablamos siempre de los cinco componentes de la cultura japonesa, que es el confucianismo, el taoísmo, el budismo, el shintoísmo y el impacto occidental, ¿no? Entonces, la unicidad japonesa en esto fue el haber aprendido a reunirlos bien, combinarlos de manera que se potencien entre sí, en lugar de que se molesten o se disminuyan, ¿no? Así que bueno, ¿qué recomendaciones tendrías, Marcos, para los argentinos, para los empresarios argentinos?
Bueno, justamente prepararse en sistemas de gestión, del mejoramiento de la gestión o el perfeccionamiento de la gestión, como los que pregona la UTN o el INTI u otras entidades,
la creo UB.
Que son muy importantes para entender cómo es el pensamiento de las personas con las que queremos hacer los negocios. Yo siempre pensando en Asia, como decía, también se puede aplicar al mercado interno el Kaizen, pero pensando en Asia, creo que es muy importante empezar a hacer el camino, ¿no? Y son una cantidad de conocimientos los que nos van a formar, los que van a armar nuestra enciclopedia. Yo llegué al Kaizen un poco más tarde, pero entiendo que en todos los caminos este tipo de filosofía del mejoramiento nos mejora nuestro contacto con Asia, porque en Asia todo es filosofía del mejoramiento, hasta la cocina, hasta nada, todo tipo de trabajo, hasta el trabajo que puede tener alguien haciendo la limpieza de un baño. Entonces, creo que es una buena manera de entrar en ese pensamiento.
Gracias, Marcos. Bueno, Gastón, a ver, una reflexión.
Una reflexión que, bueno, copiando y pegando algunas cosas de Marcos y de Ricardo, decir que una frase que decía, digamos, que aprendí de Ishikawa, que es: la calidad empieza con la educación y termina con la educación.
Ajá.
Creo que es muy importante la articulación que tienen las universidades hacia las empresas, tanto públicas como privadas, las organizaciones públicas o privadas. Me parece que ahí la universidad juega un papel importante, sobre todo para este intercambio cultural, ¿no? Fundamental. Nosotros somos expertos en la adaptación a los cambios inesperados.
Sí.
Fundamentalmente, que es una contraparte de lo que es Kaizen, y es muy difícil hacer Kaizen en este contexto. Así que tenemos también para ofrecer experiencias de este tipo en organizaciones, formando no solo cuadros de Argentina, sino también de Japón, ¿no? ¿Por qué no? O sea, la idea es, para nosotros es muy importante ver si en esta internacionalización podemos lograr este cambio cultural que va a ser beneficioso para ambos, ¿no? Sobre todo para acercar la cultura de Asia.
Maravilloso. Richard.
Bueno, de trabajar muchos años en una empresa japonesa, recuerdo un concepto que los jefes japoneses transmitían, que ellos llamaban en japonés Jikotei Kanketsu. Después de algunos años logré entender el significado, pero el significado lo entendí inmediatamente, pero luego logré entender el significado conceptual, y es: tengo que entregarle mi producto perfecto al cliente, y el cliente es el usuario final, o es la empresa a la cual le vendo y me paga por el producto, o es el siguiente sector que toma mi producto, o es mi hijo, o es mi familia, o es mi sociedad. Todos estos son clientes de lo que uno hace, y tengo que esmerarme para lograr entregarles a ellos todo lo que yo pueda darles de la forma más perfecta posible.
Bueno, que este concepto resuene a lo largo de toda la semana para todos. Creo que es justamente el espíritu que queremos transmitir desde lo técnico y desde lo filosófico y desde lo emocional. Así que bueno, gracias Richard, gracias Gastón, gracias Marcos.
Gracias.
Nos vemos la semana que viene, y bueno, a ir mejorando cada vez más. Mejora continua, mejor que ayer, peor que mañana.
Reporte Asia, BEA Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en sistema de producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Clave Japón, con la conducción de Pepe Kokubu. Nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 21 por Radio Cultura.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.